foro político y sociológico desde este momento y a lo largo de media hora aproximadamente les va a acompañar hoy con la actualidad económica. La asignatura de primer curso Economía es hoy protagonista. El equipo docente de esta materia nos va a ofrecer las claves para entender la actualidad económica española y algunos de los puntos más latentes de esta. Después, no se vayan porque para los alumnos de esta materia se darán unas pautas de estudio. Esta tarde, tal como estaba previsto, contamos con el equipo docente de la asignatura de primer curso Economía para referirse a la economía española y los problemas actuales en el marco de la Unión Europea. La economía española está en continuo cambio respondiendo a los avances económicos y tecnológicos que se producen en el mundo y que influyen en la misma por la globalización económica. Todos los agentes, consumidores, empresas y sector público están sintiendo una serie de cambios de los que hablaremos en este espacio de radio, como decíamos, con los profesores de la asignatura de Economía. Ellos son Rafael Castejo Montijano, Amelia Pérez Zabaleta y Juan Luis Martínez Merino. Buenas tardes a los tres y gracias por acompañarnos un curso más.
Buenas tardes.
Bien, los alumnos que por primera vez se inician en el estudio de la economía, puesto que hablamos, como decimos, de una asignatura de primer curso, suelen preguntar por la aplicación que tiene esta materia tanto en su formación como en el programa que tenga, que pueda tener un reflejo en la realidad. ¿Qué aplicación tiene y cuál es este reflejo en la realidad, profesor Castejón?
Todos participamos en la vida económica. Un amigo mío dice que podemos salir sin las llaves de la casa, pero no sin el monedero. Por lo tanto, conocer un poco las reglas básicas de cómo actúan los distintos agentes económicos es algo que nos puede mejorar nuestras posibilidades para actuar en la vida real, actuar frente a las hipotecas, frente a los bancos, también para comprender cuál es la política económica del gobierno, por dónde va el efecto que va a tener la Unión Europea, etcétera. Es decir, en resumen, todos debíamos de tener ese conocimiento básico de la economía como una forma de mejorar nuestra condición de ciudadanos en la vida moderna en la que nos ha tocado vivir. Pero además de esa idea básica, yo creo que los alumnos de políticas y sociología son conscientes de que la economía, que es una ciencia social, guarda una estrecha relación con la política y con la sociología. El entorno social en que vivimos tiene otros factores, pero también la economía le influye y condiciona ese entorno social. Y no digamos la política. La mayoría de los discursos que hacen los políticos, la mayoría de las acciones, tienen que traducirse, tienen que implementarse normalmente a través de medidas económicas para que tengan un reflejo en la realidad y se produzca el cambio.
Bien, ¿en qué medida, como decíamos, lo que estudian en el programa tiene un reflejo en la realidad?
La realidad, los programas tienen que ser una simplificación de la realidad. La realidad es compleja, está numerosos agentes interactuando y por lo tanto la única manera que tenemos, igual que cuando estudiamos el cuerpo humano, que es estudiar por una parte los músculos, por otra parte los huesos, por otra parte el sistema nervioso, en economía tenemos que seguir un programa desglosando distintas partes, aunque sabemos que después todos actúan de manera conjunta. En este sentido, creo que el programa de la asignatura precisamente está centrado, por una parte, en el estudio del comportamiento de los diferentes agentes económicos, los consumidores, las empresas, el sector público. En segundo lugar, en cómo interactúan los agentes económicos, cómo cuando vamos a la empresa donde hay oferentes en los mercados y demandantes, los consumidores, pues depende del tipo de mercado, pues por ejemplo, vemos cómo cuando se traduce un monopolio, se reduce el poder monopolístico de empresas que lo han tenido, pues esto afecta a los precios. El precio del teléfono lo estamos viendo en estos días, la guerra de precios, etcétera. De hecho, podríamos decir que casi todas las cuestiones que estudian tienen algún reflejo en la realidad. Nosotros hoy vamos a tratar de destacar algunas a título de ejemplo, pero yo creo que a lo largo del estudio de la materia siempre es bueno preguntarse cómo esto que estamos estudiando, los mercados, los precios, el tipo de interés, cualquiera de todos de estas variables de los conceptos económicos, cómo tiene, está actuando en ese momento en la realidad que estamos viviendo. Uh-huh. Y siempre la relación se puede encontrar.
Profesor Juan Luis Martínez, parece que hay cierto descontento ante los precios que suben, también se da cierto desconcierto ante el euro, todos pensamos si vamos a saber adaptarnos a la nueva moneda. ¿Cuáles son en realidad las principales preocupaciones de los consumidores ante la situación económica y cuál es su reacción ante ella?
Bueno, yo creo que la principal preocupación es el mantenimiento de su poder adquisitivo. Este poder adquisitivo, dentro de el nuevo marco de la Unión Europea con una moneda única, pues lo que nos va a permitir es que todos dispongamos de el mismo sueldo que teníamos anteriormente. Ahora estará denominado en euros en lugar de estar denominado en pesetas, pero el poder adquisitivo como tal respecto al ingreso pues no tiene por qué variar. Respecto a el ahorro, nuestros ahorros en principio con la introducción del euro puede ser que se sientan favorecidos en cuanto a que la Unión Monetaria propugna o va a suponer una zona de estabilidad monetaria con baja inflación y eso hará que nuestros ahorros sufran una erosión menor, una erosión monetaria menor con esta estabilidad de precios. Por lo tanto, desde el punto de vista de nuestro poder adquisitivo, pienso que con la introducción de la moneda única, con la introducción del euro, el poder adquisitivo de los consumidores se va a mantener y los precios, en principio, no tendrán que tender al alza, sino todo lo contrario. El objetivo de la política monetaria, precisamente, consiste en mantener esta estabilidad de precios. Uh-huh. Esto hará que incluso pues nos animemos a solicitar créditos en cuanto a que los tipos de interés para ser acordes a esa baja inflación tendrán que estar en una senda más o menos también de estabilidad. Y esto bueno pues favorecerá a los consumidores. Aunque es cierto que tenemos cierto temor ante la introducción de la nueva moneda. Todos tendremos que cambiar de unidad de cuenta y esto nos va a suponer un coste determinado que entre todos tenemos que pagar. Uh-huh. Y además, incluso ahora a las puertas del 2000, pues también existe esto que se está denominando el efecto 2000.
Si vamos a detenernos, perdón, un poquito más uh-huh. en el efecto 2000, ¿en qué va a afectar a la economía el tan traído y llevado efecto 2000? ¿Y qué es el efecto 2000 desde el punto de vista económico, profesora Amelia Pérez Zabaleta?
Bueno, pues el efecto 2000 no es más que un pequeño problema informático que, dado que ahora mismo la informática está presente en nuestras vidas, pues nos va a afectar en cierta medida. Esto consiste en que en los ordenadores se utilizan solamente los dos últimos dígitos para determinar el año y entonces pasamos de un 99 a una cifra 00, lo cual puede generar una serie de problemas. De hecho, pues los informáticos han determinado pues cuáles son los problemas que se pueden sentir y todas las actividades económicas que están utilizando pues los ordenadores como un elemento más dentro de los procesos productivos pues pueden tener problemas a la hora de ese cambio en los dígitos. Yo creo que el sector público pues ha tomado una serie de medidas incentivando a las empresas, incentivando a todos los departamentos ministeriales, etcétera, para que este efecto 2000 sea sentido con los menos problemas posibles. Y se están haciendo pruebas, se están haciendo ensayos para que en ningún organismo de la administración y también por parte de las empresas pues sufran este efecto. Pero no cabe duda de que los consumidores también están teniendo en cierto modo un temor y dado que por ejemplo pues la ONU ha aconsejado a los ciudadanos pues que compren bienes, que compren pilas, que compren productos básicos para los cuales es posible que pueda existir un cierto problema en el suministro al comienzo del año y también en otras ciudades, creo recordar por ejemplo Barcelona, pues hace un par de semanas también el alcalde pues dijo que tenían que preocuparse por este efecto y los ciudadanos ciudadanos pues tienen temor. Y ayer concretamente, hablando con mis padres, pues que ya son jubilados, comentaba, bueno, y si efectivamente compramos todos los ciudadanos, nos dedicamos a comprar en la última semana del año productos para poder hacer frente a estas contingencias, pues efectivamente eso tendrá unos problemas económicos, sobre todo en cuanto a aumento de precios, etcétera. Y claro, un problema que en principio parece ser técnico, pues puede afectar efectivamente a la vida no solo social, sino también a la vida económica, esperamos que no, pero quizás pues repercutiendo en una subida de precios. El sector público en este sentido lo que ha hecho ha sido tomar una serie de medidas, ha creado una comisión nacional para el efecto 2000 y, como he dicho, pues están haciendo pruebas para que esto tenga los menores efectos posibles.
Profesora Pérez Zabaleta, continuamos ahondando un poco más en este tema. ¿Cómo nos afectan las cuentas del sector público a los ciudadanos en concreto?
Pues la actividad del sector público afecta en gran medida a los ciudadanos de muchas formas. El sector público se preocupa por obtener una serie de criterios, de una serie de objetivos en cuanto a precios, en cuanto a empleo, y toma una serie de políticas, sobre todo una política fiscal, que lo que pretende es precisamente pues mantener una estabilidad de precios, hacer que el empleo aumente y disminuir, por tanto, el paro. En esa política de actuación del sector público, que se basa sobre todo en incidir a través de los impuestos, los ingresos del sector público fundamentales y a través del gasto público, pues los efectos que tiene se traducen en los ciudadanos de distintas formas. En primer lugar, en cuanto a gastos, pues no cabe duda que toda política del sector público, si pretende gastar más en una actividad u otra, pues va a repercutir en los bolsillos de los consumidores. Por ejemplo, en el caso de la vivienda, en estos presupuestos generales del Estado que se han estado debatiendo hasta ahora mismo, se pretende un aumento en la ayuda para la construcción, aunque ese aumento en la ayuda para la construcción se haga a costa de reducir el papel del sector público, produciendo menos viviendas públicas, pero incentivando la participación privada a través de aumentos en los tipos de interés. También el sector público actúa, en este caso, favoreciendo determinadas actividades, como es la seguridad social, como es a través del Ministerio de Justicia, intentando dedicar más recursos a estos a este tipo de actividad, a través también del Ministerio de Medio Ambiente, que últimamente pues está gozando un mayor protagonismo, dedicando mayores recursos para la protección medioambiental. Y todas estas políticas, como por ejemplo también es la destinada a aumentar los recursos para investigación y desarrollo, etcétera, pues no cabe duda que influyen en la actividad que desarrollan los ciudadanos, favoreciendo en algunos casos la participación privada y en otros casos contrarrestando esa menor participación privada que tienen los ciudadanos. En todo caso, sí que hay que tener en cuenta que esta actuación del sector público pues se tiene que hacer en el marco de un principio de una austeridad, dado que los recursos económicos que tiene el sector público son escasos y que tenemos que cumplir una serie de criterios, que son los criterios de convergencia que se establecieron en Maastricht en cuanto a la a reducción de déficit público, de la deuda pública, etcétera, y por tanto quizás la actividad del sector público no es tan tan grande o la que todos los ciudadanos desearíamos que fuese, pero no cabe duda de que el sector público tiene que realizar elecciones y en este sentido opta por una determinada política que tiene una influencia bastante grande en la vida social.
Bien, cambiamos de tercio. Profesor Rafael Castejón, la opinión pública está actualmente muy sensibilizada con el problema de las stock options de Telefónica y existe un debate sobre si el gobierno debe actuar directamente sobre las empresas en casos especiales. ¿Qué dice la economía ante problemas como este?
El problema de las stock options es un problema en realidad que tiene un trasfondo político, que tiene una serie de circunstancias especiales por afectar a una de las compañías que ha sido hasta hace poco una compañía pública, que está en un proceso de privatización, que tiene todavía una situación de relativo monopolio, aunque se va liberalizando el sector de las telecomunicaciones. Y yo creo que en el fondo el problema último que se debate es la pregunta que ha formulado. ¿Puede el gobierno intervenir en las empresas? A mí me parece que el gobierno, la época de la intervención directa es una época que ha pasado. Que hoy día el gobierno lo que fija son las reglas del juego, fija el marco de la economía donde actúan y fijan las políticas que deben de seguir las empresas en un terreno macroeconómico, como los tipos de interés o la política, por ejemplo, de empleo, pero que las empresas tienen que actuar sobre todo de cara al mercado. Los mercados, las empresas españolas, hoy día el problema principal que se le plantea es que la economía española ha tenido un grado de apertura al exterior muy considerable. De hecho, las estadísticas afirman que probablemente es la economía de la Unión Europea de las más abiertas al exterior. Esto quiere decir que compramos muchos bienes fuera, pero también vendemos muchos bienes fuera. Y esta apertura hacia el exterior implica problemas de competitividad de las empresas. Tenemos que ser competitivos para ir a esos mercados internacionales donde la regulación del gobierno, pues ahí prácticamente no se nota. Los mercados internacionales son cada vez más amplios, afectan a mayor número de bienes y servicios, y cada vez más las empresas, su gran reto ahora mismo es ser competitivos y actuar de manera eficiente. En este sentido se han citado algunas de los temas que están afectando esa competitividad. Estamos viendo cómo las empresas tienen que adquirir una dimensión suficiente. Vemos continuamente fusiones en determinados sectores, por ejemplo como ha sido en el sector bancario recientemente, que se trata en buena medida de conseguir economías de escala. Esto también lo estudiarán cuando vean cómo las empresas, una manera que tienen de reducir sus costes es tener una dimensión óptima para poder tener unos costes variables medios más reducidos y competir en esos mercados. Se ha citado también cómo las empresas le afecta los temas de investigación y desarrollo. Hoy día la competitividad está sujeta al cambio tecnológico en buena medida. El efecto 2000 es nada más que el reflejo de cómo las tecnologías de la información pues están siendo una arma estratégica y competitiva de las empresas. Vemos cómo las páginas web, cómo la información, el comercio electrónico y toda una serie de nuevas estrategias de utilización por las empresas para competir en los mercados, pues hace que se tengan que adoptar políticas dentro de la propia empresa. Una de estas políticas sin duda puede ser incentivar a los directivos, yo creo que sería mejor incentivar a todo el personal, para que si la empresa es competitiva, si su cuenta de resultados mejora, pues también se vean beneficiados y tengan estímulos, porque todo el mundo, eso es otra lección clara, responde a los incentivos. Lo que yo creo es que esto hay que hacerlo bien, y posiblemente en el caso de Telefónica y la opinión pública se ha un poco conmocionado, yo creo en parte porque no entiende muy bien qué está pasando y en parte porque también se está calentando, ¿no?, con otros temas que van anexos al problema directo de los incentivos que se establecen a altos directivos en unas cuantías que pueden ser, el grado de los incentivos a lo mejor para algunos excesivos, ¿no? El tema de las empresas en cualquier caso es que cada vez la economía española, el sector público va a intervenir menos. Las empresas se están privatizando, las grandes compañías, y el sector público se va a dedicar pues a lo que ya estudian en este curso, pues a corregir los fallos de mercado, a marcar la política económica. Y yo estoy en este punto muy de acuerdo con la opinión que expresa que no debe haber una intervención directa, sino que el sector público tiene que dejar a las empresas que actúen, pero siempre y cuando estas empresas actúen dentro del marco del campo de juego que se fija con las normas, que hoy día son normas en muchos casos de la propia Unión Europea. Pero también hemos visto cómo en la propia Unión Europea a veces surgen escándalos, pues determinados comisarios que fichan, además en este caso alguno con la misma empresa que antes hemos señalado, ¿no? Es decir, yo creo que la empresa tiene que actuar con los criterios de rentabilidad, de buscar para sus accionistas, para sus trabajadores, una serie de logros y de metas, siempre sin perder el objeto de la empresa, que es producir y ser competitiva en unos mercados cada vez más internacionalizados.
Bien, pues muy brevemente, porque el tiempo no nos permite extendernos más, hemos dado un somero repaso a la economía española y los problemas actuales en el marco de la Unión Europea, de la mano del equipo docente de la asignatura Economía. Y antes de cerrar este espacio, este foro político y sociológico de hoy, vamos a ofrecer a los alumnos unas pautas de estudio, unas orientaciones, como decimos, de esta asignatura de primer curso común para los estudios de Ciencias Políticas y Sociología. Podríamos empezar por definir cuáles son los objetivos del curso. Profesora Amelia Pérez Zabaleta.
Pues los objetivos del curso son que el alumno tenga un conocimiento de los conceptos fundamentales de la economía y que también sea capaz de razonar en términos económicos. En la guía del curso aparece que esta materia, tanto para los alumnos de políticas como para los de sociología, tiene un contenido formativo. Y entonces eso es lo que pretendemos.
Bien. ¿Ha habido alguna modificación, profesor Merino, respecto al material didáctico con respecto al año pasado, al curso pasado?
Sí, el libro de texto ha cambiado. El libro del profesor Mochón había quedado un tanto obsoleto en cuanto a actualizaciones de datos económicos, y el equipo de docente de esta asignatura ha observado en el libro del profesor Manquiu un buen texto para aquellos alumnos que se inician en un curso de economía. Tiene un pequeño inconveniente, y es que es un texto americano y por lo tanto los datos referidos a los conceptos económicos vienen reflejados en la economía norteamericana. El esfuerzo de los profesores de la unidad docente ha sido crear una adenda a determinados conceptos que no se incluyen en el texto de Manquiu por ser americano, pero que sí nos afectan directamente a nosotros en nuestra economía española, como es la unión económica monetaria, es decir, las fases de la unión monetaria.
Bien. Profesor Castejón, ya para finalizar, ¿algún otro aspecto a destacar respecto a esta asignatura?
Pues sí, que el estudio a distancia es algo que no se debe hacer en la completa soledad. Que aprovechar todos los recursos que tienen los alumnos a su disposición, empezando sin duda por los tutores que están en los centros asociados, continuando por las propias consultas que pueden realizar por teléfono, pueden realizar, ya sé que el teléfono a veces se satura, pero también por correo electrónico, tienen la guía en las direcciones, y por carta, o si tienen algún medio, pues que aprovechen todos estos recursos, que avancen de forma progresiva. La economía hay que digerirla poco a poco. Yo creo que el principal obstáculo es precisamente tratar de darse un atracón al final. Yo sé que la programación, el estudio, nosotros ofrecemos algunas recomendaciones y sobre todo ofrecemos que todas las personas que estamos en la asignatura, tutores, profesores, etcétera, estamos a disposición de los alumnos y a disposición de aquellos que quieran interesar por una economía que al final siempre nos dicen que le ha resultado interesante.
Bien. Pues muchas gracias a los tres por acompañarnos esta noche, por estas orientaciones y también por el repaso a la economía del que hemos hablado anteriormente. Gracias y muy buenas noches.
A vosotros, buenas noches.